el único programa con especialistas en el tema. Entérate de los resultados y análisis más completos de nuestra liga. Esto es Los Ex del Fútbol.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Los Ex del Fútbol. Gracias por acompañarnos a través de Radio Sonora y de las diferentes plataformas digitales. Hoy tenemos un análisis completo de lo que pasó en la jornada del fin de semana. Resultados muy interesantes, como es el caso de Santa Tecla, que obtuvo la victoria frente al cuadro de Club Deportivo FAS, el campeón que ya conoció qué es la victoria en este actual torneo, y también los demás resultados y la buena victoria de Alianza a domicilio frente a Firpo. Gracias por acompañarnos. Don Lisandro, ¿cómo está?
Bien, contento de estar iniciando la semana. Vamos a comenzar a
comentar ya la cuarta fecha del torneo con resultados bien interesantes. Así es que un saludo a todas las radioescuchas y todos los que nos ven en las otras plataformas digitales, y ya listos para comenzar.
Manuel Salazar, ¿qué tal?
Nervioso. Pues porque sé que tengo gente aquí en mis alrededores que está disfrutando del día de hoy, que está estoy rodeado por lo que veo. Mientras estoy diciendo esto, veo muchos que le hacen así, que asientan con la cabeza. Pero bueno, contento de iniciar una semana más, de que arrancó también ya esta jornada, y que también hay muchas conclusiones que sacar. Es bueno que haya competencia también allá abajo en el sótano, ¿no? Sí. Y es bueno que creo que esos tres puntos de Santa Tecla son importantes.
Profe.
Hola, ¿cómo estás, Diana?
Sentí la indirecta, profe.
Yo estoy tratando de hacer recuento del tema de trabajos arbitrales. No me voy a desviar de ese tema porque los árbitros han dejado mucha tela por cortar en cuanto al trabajo, decisiones importantes en todos los partidos. Y bueno, me gustó la jornada. Los partidos que de cuatro partidos que de seis partidos, cuatro pude observar, y me gusta el nivel de que mostraron la mayoría de los equipos, digamos, en términos de orden, de una idea de juego, digamos, mejor elaborada que la jornada anterior, que creo que la jornada anterior fue una jornada para el olvido en términos de lo que pueden generar los equipos. Lástima que en esta jornada el tema de los árbitros, los equipos arbitrales, no estuvieron a la altura de los partidos. Hubo muchas desatenciones, muchas desconcentraciones que terminaron así condicionando los partidos definitivamente.
Bueno, vamos a dar inicio con el partido que a muchos los sorprendió, a otros que mencionan de que esto podría estar sobre la mesa, y es el caso de la victoria de Santa Tecla frente a Club Deportivo FAS. Santa Tecla ya no podía dar ventaja en el fondo de la tabla y siempre se mantiene, bueno, ahora a cuatro puntos del cuadro de Platense. No vamos a dejar de lado las grandes actuaciones en las labores ofensivas para el cuadro de Santa Tecla, de Aquiles Méndez y de Alan Ocón, que tuvieron un partidazo para el cuadro de Santa Tecla. Hubo apagón también en el Ana Mercedes Campos, aproximadamente 20 minutos, pero las intenciones siguieron iguales para ambos, que buscaban la oportunidad de generar las acciones para, ya sea Club Deportivo FAS o Santa Tecla. Aquiles Méndez anotaba a los 10 minutos para el cuadro de Santa Tecla. Luego Wilma Torres empataba las acciones al 13, Alan Ocón descontaba al 45+1 y Kevin Garay al 59, que anotaba el definitivo 3-1 en este escenario deportivo. Don Lisandro, ¿se esperaba este resultado?
No, en absoluto. La verdad es que es inexplicable, ¿verdad?, que un equipo con aspiraciones a pelear con el campeonato venga el último lugar del torneo, y no solo del torneo, del acumulado, y te anote 3-1, juegue mejor que ti, te domine, demuestre más actitud, más ganas. La verdad es que un FAS irreconocible, ¿verdad?, en lo malo. Este FAS pasa de lo mediocre a lo malo. Es raro que vaya de lo mediocre a lo bueno. Y eso a pesar de que en el acumulado, si tú te das cuenta, va líder, ¿verdad? Pero en su juego deja estas lagunas tan grandes que cuando te topas con en un partido como este, te desnuda totalmente. Aquí hay que felicitar a Santa Tecla porque la verdad hizo un gran juego, hay que reconocérselo, jugó bien. Siento, yo no sé, que se espera más de los refuerzos que han llevado, el argentino el que tiene la cola, se anda demasiado perdido en la cancha, le cuesta saltar, todas las pelotas por arriba se le fueron, no pudo agarrar casi ninguna, en la cancha se desliza porque no termina de ubicarse bien en lo que va a hacer, en si va a marcar, si está preparando para salir. Pero al menos voluntad tiene, o sea, pero sí creo yo que ahí tienen que trabajar más, porque con lo que demostró el resto del equipo, pues yo creo que se tienen que tener fe, ¿verdad? Después de una victoria como esa contra el rival que lo obtuvieron, es para que Santa Tecla tome fe de que puede salvar la situación. Sobre todo que vimos que Platense, después de la goleada 5-0, no fue capaz de recomponerse y en su propio terreno vino Dragón y le ganó 2-0, ¿verdad? Entonces se hace todavía mucho más significativa la victoria que tuvo Santa Tecla. Así que felicitar a Santa Tecla. Y FAS tiene que poner sus barbas en remojo porque no pueden un equipo así anotarle 3 goles. Eso no dice de un equipo con aspiraciones para pelear el campeonato.
Manuel, yo quiero resaltar algo que tenía la oportunidad de escuchar, de leer también, que se menciona exceso de confianza, ver del menos al rival. Para mí es todo lo contrario. Los que no tuvieron la oportunidad de ver el partido no saben qué partido planteó Santa Tecla y el profesor Juan Ramón Sánchez frente a un FAS que no se vio, un Santa Tecla que desnudó todas las situaciones del Club Deportivo FAS.
Sí, tiene que ver, para mí, yo estoy totalmente de acuerdo, no podemos quitarle el mérito a lo que hizo Santa Tecla en el partido. Si bien es cierto, tú como equipo grande no podés permitir que un equipo chico se te levante, y más en la situación que está Santa Tecla. Aquí tú tenés que imponerte, dar un golpe sobre la mesa y decir, hey, si te vas a despertar va a ser con el siguiente, no conmigo, papá. Eso hay que decir, esa es la actitud con la que tiene que encarar FAS. Si bien es cierto, no es eso, yo creo que Santa Tecla aprovecha que FAS no llega con esa actitud al partido. El primero es un gol de pelota parada, en donde hay 2 cabezazos en el área, en donde hay 2 o 3 errores. Es una pelota frontal. Es básicamente lo que en defensa llamás manipa al mono. Eso es un pelotazo frontal, aéreo, y que yo como defensa no puedo permitir que me ganen una, mucho menos 2 veces en el área. Eso tiene que ver con un equipo que llegó muy probablemente descafeinado al partido, ¿ya? Y que eso no te puede suceder. Punto y aparte, debo decir que lo que hace Santa Tecla en el partido es muy bueno. Yo no quiero que con lo anterior se interprete que se le quita mérito a Santa Tecla, para nada. Santa Tecla, hay que resaltar el hecho de que tiene jugadores que han tenido durante los torneos anteriores sus primeras experiencias y que hoy por hoy están destacando. El caso de Alan Ocon, que tú lo mencionabas, hace un partidazo. Sí. Alan, el último gol, por ejemplo, también es un gol que incluso le gana en ímpetu, en fortaleza, en incluso en velocidad al mismo Chepito Guevara, que ya sabemos la velocidad con la que cuenta Chepito Guevara, ¿no? Y va y compite con él, Alan, pero es la personalidad de la que hablaba Lisandro, esa personalidad en la que tenés que asumir y tenés que saberte que podés competir por el no descenso. No dar por vencida la batalla, la guerra todavía, más aún sabiendo que Platense pierde como local. Son 6 puntos los que ha sumado Santa Tecla en esta jornada. No solamente los 3 puntos que consigue, sino también que en el acumulado la pérdida de Platense pues le permite acercarse, si bien es cierto está a 4 puntos, pero lo que hay todavía en disputa, si lo encara con este tipo de actitud, puede lograr conseguir el milagro.
Profe Elmer, ¿qué le pareció el partido? Y también quiero agregar una pregunta, y es acerca de las declaraciones que brindó José Guevara luego del encuentro, en donde él mencionaba situaciones acerca del mismo escenario deportivo. Voy a leer específicamente lo que él brindó a la prensa en sus declaraciones. Hay que aceptar la derrota, jugar aquí es complicado, dice, salir reventado de los tobillos es complicado, ellos aprovecharon jugar aquí, vos querés controlar y no se puede, hasta ellos mismos salen lesionados, pero bien por ellos porque se llevan los 3 puntos, dijo José Guevara, el lateral del cuadro del Club Deportivo Fas.
Pues en ese sentido, creo que le hace falta autocrítica.
Exacto.
Bueno, al menos eso manifiesta uno de sus jugadores. Esperaría yo que en la interna haya autocrítica, porque el terreno de juego, las condiciones para ambos equipos, él mismo lo manifiesta, ¿verdad? Que el mismo adversario también sufre las condiciones del terreno de juego. Entonces, decís, además de que Santa Tecla termina siendo visitante en el Adam Mercedes Campo, en conclusión puedes decir, bueno, el terreno de juego no es el mejor y tampoco es que tengamos los otros escenarios deportivos con una diferencia en relación al Adam Mercedes Campo, como que pueda, para que pueda encontrar el terreno de juego como una justificación en cuanto al resultado. De hecho, cuando le preguntabas a Manuel si era el tema de exceso de confianza de FAS o lo que generaba Santa Tecla, pues como se mencionaba, es una combinación de ambos factores, porque puedes ver que a FAS le faltó actitud de tratar de ser más agresivo frente al rival, porque le dieron los espacios, le permitieron a Santa Tecla, que creo yo que la virtud de ellos fue generar un bloque defensivo, y si se puede mencionar, dentro de las condiciones del terreno de juego, intentaron hacer transiciones rápidas al ataque para buscar contragolpear, buscar los espacios, y en ese sentido FAS le generó esas facilidades, porque nunca cambió la idea FAS en torno a los 90 minutos. Creo que intentó siempre buscar generar los espacios por los costados, y era bien difícil con ese ritmo y esa actitud que FAS pudiese hacerle daño a un Santa Tecla que, pues a mí me sorprendió también, en el sentido de que FAS venía, digamos, en crecimiento en relación a lo que, cómo empezó la primera jornada. A este momento, de hecho, yo acerté en el marcador, pero a la inversa. Yo pensé que FAS lo llevaba 3-1. Es Santa Tecla quien se lo termina llevando, y como consecuencia de eso, como decía, ¿verdad? Santa Tecla tiene una actitud diferente a partir de esta jornada, y obviamente hará que los adversarios que vayan a enfrentarse reaccionen, tomen en cuenta este elemento, que ya no va a ser ese Santa Tecla de los jovencitos. Creo que ya tiene a este momento una mezcla interesante de lo que pueda generar, y eso no es que automáticamente la siguiente jornada entre semana, digamos, que vuelve a ganar Santa Tecla así por así, ¿verdad? Pero sí, es una mezcla de esos elementos. El terreno de juego no tiene nada que ver, los demás terrenos de juego también muestran dificultad, y eso quiere decir entonces que FAS tendrá dificultad en aquellos escenarios donde las condiciones del terreno de juego no estén de mejor forma, o sea, la mayoría de terreno de juego.
Vamos a hablar también en el oriente de nuestro país con Manuel. Yo siento que a través de las redes sociales, no sé, se ha generado algo en contra de usted.
No lo tomo personal.
Ay, no. Vamos a hablar de ese partido entre el cuadro de Firpo y Alianza, con victoria para los Albos 3-1, con un tanto de Sebastián Julio, que anota, como mencionamos aquí en el Redondo Nacional, la ley del ex, y un doblete de Rodolfo Zelaya. Sebastián Julio anotó a los 22 minutos, Ronald Padilla también al 52, y Pito Zelaya anotó al 58 y al 65 en ese 3-1 en ese encuentro. Y un partido que me pareció muy interesante, tenía la oportunidad de escuchar un poco también las situaciones en cuanto al clima, 37 grados aproximadamente, pero había brisa en Usulután, así que mencionaban que eso se había tornado para tener un complemento interesante en cuanto a las condiciones climáticas. Voy a iniciar con Manuel, ¿le
sí,
parece?
Sí, vaya. Me parece, Manuel, además eso te iba a sugerir, fíjate.
Manuel, un Alianza muy invasivo en el terreno de juego de Firpo, tuvo muchas opciones. Vamos a hablar más adelante también de esa acción de la mano, en donde Oscar Rodríguez hace una chilena y una mano en la zona defensiva, pero quiero hablar en ese punto en específico de la zona defensiva de Firpo. Manuel, muy lenta ante todas las acciones que generaba Alianza.
Sí, mira, yo creo que es con la mayor objetividad del caso, pues evidentemente Alianza llega y plantea un partido en el que no solo en el marcador es superior, ¿no? Es superior en todos los aspectos del partido, en todas las fases del partido. Considero que Alianza mereció totalmente la victoria. No solamente por cómo plantea el partido en tema de actitud, sino, como bien mencionás, por cómo encara el partido actitudinalmente Firpo y cómo lo encara también con las capacidades que tiene Firpo. Sí. Firpo tiene, actualmente está jugando con tres centrales dentro de su línea defensiva, Mario Martínez, el caso también de Ronald Padilla y el caso también de Tardelis Peña. Considero que es una defensa que no está tan acostumbrada o más bien es una defensa que tiene las capacidades como para poder defender en un bloque corto cerca de su portería, más no hacerlo cuando tiene que dar la vuelta y retroceder hacia su campo, ¿no? Cuando le lleva ventaja al rival y va de cara a la portería. Hablamos de pelota parada también, pues si estás hablando de tres defensas que tienen características principales para ir arriba, porque los tres son buenos para ir arriba, y uno de los delanteros gana con total libertad, aquí no hablamos de dos cabezazos, sino que un cabezazo franco, solo Sebastián Julio, conociendo que es Sebastián Julio, pues creo que sí tenemos que achacar directamente responsabilidades en fase defensiva, ¿no? Yo creo que el equipo no está pasando el mejor momento en fase defensiva, cosa que en algún momento fue su fortaleza, pero tenés que entender cuándo un equipo tiene que comenzar a defender de diferente forma, comenzar a alternar nombres, cuándo utilizar ciertos jugadores y cuándo no. Hablo específicamente del caso de cuándo poder utilizar jugadores que están acostumbrados en un bloque corto cerca de su arco, como el caso de Tardelis Peña, como el caso de Mario Martínez también, que pueden ser jugadores que puedan servirte en alguna otra etapa de los partidos, en ciertos momentos de los partidos, pero no en partidos que te exigen tanto en una velocidad que mostraba por fuera Alianza, en una Alianza que llegó aplastante en el Sergio Torres, lo vivió así. Aquí vemos, por ejemplo, uno de los goles de Rodolfo Zelaya, en donde cuando ya el equipo tiene que retroceder e ir de cara a su portería, tiene problemas, se le complica al equipo.
Usted mencionó algo muy importante, Manuel, y creo que somos pocos los que podemos entender esa situación de la línea de tres. Aquí el fútbol nacional no está acostumbrado para hacer una línea de tres, y sobre todo un Firpo que tiene tan poco tiempo para entrenar. Una línea de tres se tiene que trabajar, y el mismo profe Emiliano lo ha mencionado, se tiene que trabajar por lo complicado que es, y creo que no fue la mejor decisión aplicarla en un partido ante una Alianza que sabemos la calidad de volantes que tiene y de las modificaciones que también hizo Tegana para llevar precisamente el profesor Zarco, para llevar precisamente esa ofensiva, como es el caso de Ezequiel Rivas, que hace una sustitución para este partido. Don Lisandro.
Mira, yo sí te digo, fue un partido donde realmente Alianza dominó totalmente el juego, ¿verdad? Firpo, si bien tuvo algunas ocasiones de gol bastante claras, porque ellos tienen gente, sobre todo de la media hacia adelante, bastante peligrosa, ¿verdad? Entonces, por ahí pudieron haber anotado otro gol, pero en términos general, en juego, Alianza fue muy superior. Para mí, Marvin tuvo uno de sus mejores partidos. Se notaba cómo manejaba el juego, la pausa, todo. Pero es que también Firpo, en la zona defensiva de Firpo, con todo respeto, es un desastre. Para mí ya Tardelis Peña le ha dado un montón al fútbol salvadoreño, un montón a Firpo, pero ya no está para este nivel de competencia. Y además se ve triste ver un jugador en las condiciones de él caminando en la cancha, le cuesta regresar, la jugada está en el área y él no puede reaccionar porque ya no le da el físico. Hay una jugada bien impactante, que él pierde el balón fuera del área. Alianza está con la jugada dentro del área y él simplemente viendo y caminando, no puede ni reaccionar de correr o caminar rápido para llegar y tratar de poblar más la zona defensiva, sino que se queda como espectador, y eso es porque ya físicamente ya no le da, ya no puede. Entonces esas son realidades que tú como directivo y como técnico tenés que ver, porque seguro que Firpo tendrá un mejor jugador que él en mejores condiciones que le ayude a salvaguardar un poquito más su portería. Pero es que así es imposible. Entonces llevan a Jomal Williams, pero es que lo que necesitan es un buen defensa. Yo no digo que Jomal Williams no, que ni sabemos qué jugador va a llegar, ¿verdad?
Porque, ¿cuál versión?
Porque una cosa es cuando él está centrado, pero otra cosa es cuando anda en su relajo, ¿verdad? A veces que pienso que hace más daño que bien. Pero lo de Firpo pasa por su problema defensivo. Se están como secuestrados por la figura de un jugador que es tranquilo, que es buena persona, que es noble, porque nunca lo ves haciendo como una falta grosera ni nada, pero que ya no le da el físico. En todos los goles sale retratado. Y eso tiene que ser un aviso si es que Firpo quiere realmente aspirar a algo este torneo. Si no, sí, puede que a los equipos chiquitos que no tengan buena delantera les pueda ir y hacer daño. Pero ya vimos que llegó FAS, le metió 3-1. Hoy llega Alianza, les mete 3-1. Entonces eso tiene que ellos hacerles abrir los ojos de que algo está malo. Pero dicho eso, me gustó mucho Alianza. Quisiera pensar que ese es el Alianza que vamos a ver todo el campeonato. El problema es que se dio contra Firpo, ya vemos las falencias que Firpo tiene, pero lo de independientemente de eso, Alianza me gustó mucho, me gustó su funcionamiento, los cambios, y si se vienen las incorporaciones que han anunciado, que han insinuado, llamemos, que no me parece que sea lo más inteligente insinuar algo si no lo tenés ya seguro, pues obviamente va a ser uno de los candidatos al título este campeonato, ¿verdad?
¿Puedo opinar algo más respecto a lo que estaba diciendo Lisandro? Yo quiero traer a mención, por ejemplo, esas declaraciones excelentes que da Joel Campbell en algún momento con selección de Costa Rica después de un partido. Él venía y decía, ok, me critican a mí, pero ¿dónde está mi recambio? ¿No? ¿A dónde está mi recambio? ¿Dónde? Yo tengo ya tantos años de edad, y cuando yo tenía 23 años, pues yo ya había competido en esto, yo ya tenía esto y podía competir con los veteranos. ¿Dónde está mi recambio hoy en día? Y creo que en el caso de Tardelis, como bien decía Lisandro, no se trata de él es el culpable, ¿no? Y hay que decirlo tal cual. ¿Dónde está el recambio? Y a esto estoy haciendo yo un llamado no solamente a la dirigencia en cuanto a la estructuración del equipo, sino al jugador que está detrás de él, ¿no? ¿Dónde está tu competencia, tu competitividad como para poder ir y ganar un puesto con voracidad, con hambre, de este puesto es mío, y así de esa forma poder canalizar el talento de Tardelis a ciertos momentos del partido? Que es un tipo que te puede ayudar a ponerle candado a un partido cuando lo vas ganando, pero que de entrada es muy importante que se den los recambios generacionales, que pueda el entrenador sentir que si no está Tardelis, pues tengo una línea muy dinámica que puede reaccionar a cualquier momento.
Profe Elmer.
Sí, dentro de eso, creo yo que es imposible hacer un análisis de lo que pueda generar Firpo sin tomar en cuenta que es un equipo que inició 5 días antes su trabajo al inicio de la primera jornada, por ejemplo. Porque de repente, no sé si ustedes percataron de eso, a mí me parece que Firpo intenta jugarle de tú a tú a la Alianza en los primeros 15 minutos, pero luego obviamente el oficio, los automatismos, el grupo de jugadores que tiene Alianza, pues obviamente terminó superando a ese Firpo, que le hace falta muchísimo trabajo. Y que ese partido desnudó, digamos, las deficiencias de Firpo en términos de estructura y organización de cara a este torneo, ¿verdad? Entendemos que se ha reestructurado la junta directiva, posiblemente pues eso les haya pasado factura en términos de la planificación. Tiene la ventaja de que no pueden preocuparse por el tema del descenso y posiblemente el equipo tengan que irlo reestructurando a mediano plazo, más que en este momento, ¿verdad? Porque creo que ya tiene poco o nada de tiempo para poder generar algunos cambios en ese sentido. Y pues bueno, un partido que voy a hacer énfasis tanto en el partido como Santa Tecla como FAS y este Firpo Alianza, los arbitrajes fueron en términos generales buenos, con la diferencia de que en este partido, en el Santa Tecla FAS, no hay una situación en la que uno pueda señalar de errores arbitrales, pero sí hay unas situaciones que hay que identificar tanto en ese partido como eso, que es lo que he mencionado, esas entradas que van con a ras de grama, con los sacos por delante de los jugadores, unas situaciones que los árbitros las están molestando porque son acciones temerarias, pero hasta ese momento los árbitros se convierten en lenguaje arbitral en saca partidos o pita faltas, más allá de imponer autoridad, control y un estilo de cómo deben de dirigir ellos y jugar, valga la redundancia, a los jugadores a través de los diferentes equipos en ese sentido. Y aquí pues la única situación al minuto 16 es esa chilena que hace el jugador número 8 de Alianza, en la cual me parece que es Ronald el que sale, sí, el jugador número 4, Padilla, a interceptar el balón. Obviamente se ve sorprendido tras la ejecución del jugador número 8 de Alianza, pero va con los brazos por delante, de tal forma que termina deteniendo el balón con su mano. Es una situación que debe haber sido sancionada, que es otro elemento también que los árbitros me parece que deben de trabajar y mejorar, que es el desplazamiento, ubicación, con un 2-3 metros más a la izquierda de la posición que tiene el árbitro en ese momento, hubiese tenido un panorama quizás más claro para poder tomar una decisión correcta en ese sentido. Y obviamente hasta cierto punto, entre comillas, tiene una ventaja el árbitro de que Alianza termina ganando el partido 3-1, y ese error arbitral, a pesar de que es de consideración, si tuviésemos que calificarlo, por muy bueno que sea el arbitraje, no te hace llegar a una nota más arriba de 7-9 por ese error precisamente, porque es un error de consideración, pero que no tiene tanto impacto en el resultado del partido, porque al final el partido le termina llevando a Alianza después de los 90 minutos.
Vamos a hacer la primera pausa, regresar, analizamos el partido de la victoria del campeón nacional actual y también de la victoria del cuadro de Isidro Metapán.
Los ex del fútbol, regresamos. Si hay fuerte dolor, seguro hay inflamación. Alívialo con Aliv Extra Fuerte, que también desinflama. Aliv es Bayer.
El único programa con personas que han vivido el deporte rey.
Escúchalos.
De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde. Por Sonora FM 104.5. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol.
Ay, me siento estresado y me duele todo.
Prueba el nuevo Dolocrin Marihuana para masajes relajantes. Dolocrin original, fuerte, y el nuevo Dolocrin Marihuana. Dolocrin Marihuana, el masaje que sí alivia. Compruébalo.
¡Que le apliquen Dolocrin!
Vitacil Soya, producto natural que te ayuda en el tratamiento del sobrepeso, a eliminar esas libritas de más y mantenerte en tu peso ideal. Sigue una rutina de ejercicios, una dieta balanceada y toma Vitacil Soya. ¡Acepta el reto! Laboratorios Suizos, innovando con excelencia.
Si tu tos quieres quitar, tosil debes de tomar. Si te duele la garganta, con tosil olvidarás.
Para esa tos que no te deja tranquilo, toma tosil. Tosil en sus 5 presentaciones. Tosil con sabor a miel, para la tos con flema. Tosil original para la tos seca. Tosil infantil. Tosil caramelo, refresca la garganta. Tosil fórmula 4x4 para la tos rebelde.
¿Y tu tos?
Tosil me la quito.
Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulta a tu farmacéutico.
El único programa con personas que han vivido el deporte rey.
Escúchalos.
De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde. Por Sonora FM 104.5. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol.
Si hay fuerte dolor, seguro hay inflamación. Alívialo con Aliv Extra Fuerte, que también desinflama. Aliv es Bayer. Continuamos con Los Ex del Fútbol. Los
Ex. Continuamos con más de Los Ex del Fútbol. Gracias por su sintonía a través de Radio Sonora y de las diferentes plataformas digitales. Vamos a hablar del encuentro en el oriente de nuestro país, en el Barrazán, donde Águila recibió el cuadro de Municipal Limeño con victoria, que ya vieron la primera victoria en lo que va de esta cuarta fecha del cuadro del Club Deportivo Águila, con tanto de el señor Chiqui Díaz. Profe Elmer, hay una acción también que nos preguntamos qué es lo que sucedió. Era el 1-0 para el Limeño, una acción de Fermán que se anula por parte del árbitro.
Sí, es obviamente con ese resultado, obviamente, o con esa acción, estaríamos hablando del minuto 47 ya, o minuto 2 si quieren, del segundo tiempo. Hubiese significado el 1-0 a favor del Municipal Limeño. Uno no puede decir automáticamente Limeño hubiese ganado o el partido hubiese terminado empatado. Lo que sí puede decir en ese momento es que esa decisión termina incidiendo en cómo termina el resultado del partido. Un resultado que pudo haber sido diferente. Obviamente no puede uno definir que si hubiese ganado o terminado el partido empatado por el hecho de que al minuto 47 posiblemente Águila reacciona, busca el empate y posiblemente otro gol y estaríamos hablando de un 2-1 o Municipal Limeño posiblemente se hubiese logrado asentar en el terreno de juego, tener el control y aumentar la diferencia en ese sentido, pero definitivamente cambia el panorama en una situación que debió haber contado, insisto, como gol para Municipal Limeño. Falta de atención y concentración de los asistentes. Aquí obviamente también los árbitros deben de hablar con sus asistentes. Si un asistente te falla en un fuera de lugar como este, ya mejor le decís gracias, solo terminemos el partido, usted en su función, porque es obligación que haya tripleta o cuarteta en este caso, pero la función del árbitro asistente es evaluar el fuera de lugar, que es la única decisión que el árbitro no puede corregirle, a menos que el árbitro tenga una posición idónea en ese caso, que es muy raro en ese sentido. Y aquí le falla el árbitro asistente por falta de atención y concentración, atención a los dos toques que hay el balón. El jugador de Limeño inicialmente en el primer toque está en posición fuera de juego, no sancionable. Luego se desplaza a buena posición, hay un segundo toque de un compañero de él. Y en ese segundo toque el jugador parte de una posición habilitada, en buena posición, y termina anotando el gol, que pues lastimosamente el asistente desconcentrado indica fuera de lugar, y pues tenemos a partir de ese momento otro partido completamente diferente.
Don Lisandro.
Pues mira, yo siento que ya Elmer me explicó bastante al final la dinámica, sobre todo el resultado, ¿verdad? El juego es bastante parejo, yo no vi un dominador, un partido así por momentos aburrido. El gol de Águila viene de una desatención defensiva tremenda, o sea, el defensa está a la par y no reacciona, en eso Chiqui reacciona más rápido y anota el gol. Pero es que fuera de eso fue un partido, no sé, igual que el estadio, todo monótono, todo sin gusto, todo, que es lo que al final la afición termina como resintiendo, ¿verdad? Porque no ves un juego dinámico de un equipo que va por todas, que sabe lo que está, no le ves esa fluidez que le va a la Alianza, por odiosa que pueda ser la comparación. Entonces sí sacó un gane por lo que había dicho yo la semana pasada cuando lo di por favorito, porque o sea, Águila no son los otros rivales contra los que Limeño ha jugado, pero no fue como muy merecido, llamémosle así, por lo que Limeño hizo y por la acción que ya describió muy bien Elmer.
Manuel.
Mira, yo creo que Águila tiene muchas cosas que corregir. Sí, gana el partido, sí tiene muchas cosas que corregir. Pero dentro de todo siempre es mejor corregir cuando sacas este tipo de resultados y cuando el equipo ha recibido un solo gol en contra. No, o sea, quiero partir de eso para pensar que Águila tiene cosas que corregir siempre para mejorar, partiendo de una base que no es para nada mala, ¿no? Sí creo que es un equipo que basa su juego mucho y demasiado en un orden táctico, en una forma de jugar que muy probablemente al ojo del aficionado no enamore, porque es un equipo que sobrepasa el límite del orden táctico y que al final saca resultados en base a eso, pero que tiene herramientas ofensivas como para poder aspirar a algo más, ¿no? A un poco más de espectáculo, y es por eso la exigencia que se le da a Águila, aparte de haber sido el mejor equipo del año anterior. Creo que haber recibido un gol en contra nada más tiene que ver con eso, tiene que ver con que es un equipo que cuando pierde la pelota ya está ordenado, que piensa mucho en la pospérdida, que piensa mucho en que su línea de cuatro y sus otros cinco volantes por lo general siempre están en la posición que deben estar para tener una reacción. Después de haber perdido la pelota, están en su posición muy bien ubicados, que creo que Kevin Reyes en eso ha llegado incluso a sumar, y que cuando de repente ingresa Chiqui Díaz, que el gol no tiene que ver con esto, con una irreverencia de Chiqui Díaz al sistema, nada que ver con eso, sino que es un gol, como bien dice Lisandro, de pelota parada, pero que Chiqui Díaz da un poco de desorden, que bueno, ¿no? Ese tipo de desorden que hasta cierto punto te da la posibilidad de buscar el arco rival de una forma no tan monótona como había venido siendo en los partidos anteriores. Creo que pasa por ahí, creo que Águila en la medida en que pueda tener un poquito más de riesgo en fase ofensiva, cuando ya tenga la pelota y no se preocupe tanto por la fase defensiva, pues creo que va a tener un tipo de juego que conecte un poco más con su afición.
También vamos a la victoria del cuadro de Metapan, que remontó el resultado, que llevaba al cuadro de Once Deportivo al 33, anotaba de penalti Carlos Anzuera sobre una falta en el área para su compañero. También Cabañas anotó al 42 para el cuadro de Metapan, y al 84 nuevamente Jonathan Esquivel, que anda encendido durante este torneo. Hablando también de las situaciones que se dan en el terreno de juego, la expulsión de Carlos Anzuera y también de Carlos Herrera y del profesor Eric Dawson Prado. Nos dejó un partido en donde Metapan sale solvente, sale ganador, y sobre todo anotando sus dos delanteros, que eso es muy importante también para la labor que ejecuta el cuadro de Isidro Metapan en la ofensiva. Y también hay que hablar de las situaciones de Once Deportivo, el error también de Gerson López, que se da sobre una acción para que Cabañas anote. Gregory es el que dispara, Gerson quiere despegar con el pie, no puede, y Cabañas, como un atento delantero, era el que anotaba y empataba las acciones. Y luego en una acción también que se daba al 84, Esquivel anotaba el definitivo 2-1. Don Lisandro, ¿qué opina de la victoria de Metapan?
Ya lo describiste todo tú.
Vamos a hacer.
¿Sí o no? Era como que eras técnico ahí haciendo el análisis del juego, me llega.
Hice las tareas el fin de semana.
Habrá que ver contra quién juega Metapan 11 Deportivo las siguientes jornadas, posiblemente contra Fuerte San Francisco, y alguien estaba haciendo la tarea. Sí.
Análisis bien.
Pero mira, yo siento que este es un partido donde sí pienso yo, ya Elmer va a tocar la parte del arbitraje, ¿verdad? Donde creo yo que el árbitro acondicionó al final el resultado. No quiere decir que Metapan en otras circunstancias pudo haber ganado, pudo haberlo hecho, pero es que este partido, la verdad, no sé, se perdió, se medio, porque lo más llamativo para mí, Elmer, en las decisiones del árbitro, yo te voy a dejar las de juego a ti, es a medio tiempo cuando va Dawson Prado y quiere ir a hablar, o imagino, a preguntarle por la expulsión de ¿cómo se llama el muchacho?
Anzuera.
De Anzuera. Dice que lo ve venir y solo le saca la roja. Es que no puede ser así, un árbitro tiene que permitir el diálogo.
Era, o sea, para no, María, profe, no, luego ya, usted análiselo, pero...
¿El qué?
Esa acción, si era para a María o para Roja.
¿Cuál?
La de Anzuera.
La de Anzuera, la que usted
pongámonos
está diciendo,
que fuera María, estaba con a María, ¿verdad? En todo caso, pero eso, por eso digo, yo se lo voy a dejar a él, eso, no voy a entrar. Pero a mí lo que me choca es lo de Gosson Prado, porque él va, es lo que todos árbitros hacen, perdón, técnicos, ir, pero es que no dejan ni que llegues, a lo mejor le iba a dar un abrazo, yo que sé, ¿verdad? Aunque los abrazos de él hay que tener cuidado, pero de un solo le saca la ropa, ahí te demuestra que no estaba en control el árbitro, estado emocional, porque en otro momento escuchas a ver qué te va a decir, si te insulta pues sacásela, ¿verdad? Pero no solo porque viene a hablar contigo, pero fue un partido donde yo siento que al final el árbitro terminó siendo protagonista de eso, porque ya el segundo tiempo lo jugás con un jugador más, entonces obviamente te da la ventaja.
Sí, bien. Dentro de
le esto, dejamos a usted, prefecto.
Ahí le queda.
Volvemos a un punto. Y es la dinámica de los tres partidos anteriores. O sea, uh-huh. Digo porque tengo los registros. Los juegos están teniendo una característica muy similar. Todos los jugadores están yendo a buscar al adversario a ras de grama. Si aquí los partes médicos de cada equipo trabajaran en conjunto a nivel de primera división en términos de estadísticas, si hay jugadores lesionados de tobillo o el tipo de lesión, eso te puede ayudar a identificar las posibles causas. ¿Por qué digo esto? Porque posiblemente, si no se pone atención, ya sea de que los entrenadores hablen con sus jugadores, de que los jugadores tomen precaución sobre esas situaciones, o a quienes les corresponde, en este caso a los árbitros, definitivamente actúen con firmeza para erradicar todo aquellas entradas de juego brusco que buscan poner en peligro la integridad física del adversario, pues será una situación en la que tendremos jugadores lesionados posiblemente de tobillos, porque hay mucha entrada que está yendo con los sacos por delante y los árbitros se están convirtiendo en sacapartidos o pitafaltas. A lo más que llegas a mostrar una tarjeta amarilla, pero antes de eso hay estrategias de cómo erradicar esas situaciones antes de que sucedan. Pues obviamente ahí la parte técnica que dirige el arbitraje debería de trabajar en conjunto para compartirles esa estrategia a los árbitros, de tal forma que es que no es la solución el árbitro que ve una falta, la sanciona y si es de amarilla, da amarilla. Ese, algunas ocasiones te toca actuar de esa manera, pero cuando ya ves, a este momento llevamos 4 partidos y en los 4 partidos todos los juegos tienen las mismas características, es una situación que tenés que ponerle atención. ¿Qué podemos hacer como gremio arbitral a través de los diferentes equipos arbitrales en cada uno de los partidos para prevenir ese tipo de acciones definitivamente que estamos teniendo ahí? En un partido que en los primeros 45 minutos fue bastante parejo, termina 1-1 el partido, un penal a favor de Once Deportivo en ese momento, y luego pues el error del guardameta de Once Deportivo le da la oportunidad a Metapán de poder empatar el partido en una situación muy ajustada en temas de posición de fuera de lugar. El árbitro asistente la evalúa muy bien y en ese momento, digamos, todo normal. Luego tenemos la situación de la segunda tarjeta amarilla, en la que hay un contacto del brazo en la cara de el jugador, me parece que es Cetre, de Anzora sobre sí, Cetre, sí. El árbitro dice falta, da tarjeta amarilla, muy similar a la acción del penal cuando marcan penal a favor de Once Deportivo y le dan tarjeta amarilla al jugador número 3 de Metapán. Hasta ese momento, digamos, bien, pero insisto, antes de eso hay situaciones que cuando ya tenés esos manotazos, así que es muy recurrente también los manotazos, lo vi en el Santa Tecla Faz, en el Águila Limeño, en el mismo Firpo Alianza. Quiere decir que los jugadores no están entendiendo la autoridad del árbitro, ni los árbitros están poniendo control sobre estas situaciones. Al final, pues, el jugador comete esa acción, amarilla, tarjeta roja. Dentro de eso, el árbitro hasta ese momento termina los primeros 45 minutos y me parece que demuestra una personalidad de manejo del juego, todo dentro de lo normal. Y luego, pues, habrá que ver, pues, una situación que quedan espacios ahí que posiblemente el entrenador dijo alguna expresión que el árbitro la consideró de carácter ofensiva o con un lenguaje inapropiado, de tal forma que le mostró la tarjeta roja por esa situación. Ahora, es de mencionar, como lo decía Lisandro, que el lenguaje corporal del entrenador no muestra una situación desencajada, sino que trata de interactuar con el árbitro. No estoy en la posición de defender al entrenador ni tampoco de responsabilizar al árbitro de esta situación o librarlo de una situación, porque como digo, hay espacios que uno no puede ver de tal forma si hubo una comunicación diferente a lo que logramos observar. Pero sí, en ese aspecto, en la medida que no haya un lenguaje ofensivo, creo, estoy con la convicción de que los árbitros deben de estar abiertos a escuchar al entrenador. No necesariamente tienen que considerar el interactuar con un jugador, con un entrenador, como una situación de reclamo. Claro, la actitud, la forma en cómo te hace el abordaje y el lenguaje, pues puede marcar una diferencia. Pero en ese caso, pues definitivamente el árbitro se ve que de primas a primeras, tarjeta roja. No podés considerar también la acumulación de situaciones en el sentido de que el entrenador, si durante los primeros 45 minutos mantuvo una conducta inapropiada, no se las podés guardar y decir, aquí viene en el medio tiempo, de una sola vez roja. Porque no estás actuando de manera correcta. Si en los 45 minutos muestra una actitud incorrecta, pues amonestarlo, para que todo mundo se dé por advertido de que el entrenador no está mostrando una buena conducta. Aquí sí, si te aborda en el medio tiempo y tenés que amonestarlo o expulsarlo, lo expulsás, pero ya por lo menos queda una advertencia en este sentido. E insisto, aquí el tema es que al entrenador, a Eric Tocón Prado, no se le ve desencajado a partir de antes de la expulsión, no se le ve desencajado. Después de la expulsión, sí, posiblemente después de la expulsión pudo haber proferido algún insulto. Antes de eso no se ve.
Pero como reacción a la sanción.
Exacto. ¿No? No se ve que él busca abordar al árbitro como para
increparle,
sino que posiblemente expresar alguna situación, incluso una inconformidad. No lo puedes tomar como una protesta de primas a primera, una situación incorrecta en ese sentido. Ahora el tema es que no sé, me parece, y aquí viene una cuestión que de lo que mencionaba Lisandro, el tema del manejo emocional. Termina los 45 minutos, se da la expulsión, no sé qué evaluación hacen los árbitros, digo, en este caso, cómo manejaron los primeros 45 minutos, porque se centraron más en lo que habían hecho que en lo que venía del partido en los segundos 45 minutos, porque parece que el árbitro se perdió en el partido o el juego lo absorbió, y a medida que el juego fue avanzando, el lenguaje corporal del árbitro lo mostraba hasta cierto punto desencajado, desesperado, tanto así que la toma de decisiones se le dificultaba. Y prueba de ello es, o sea, o la cereza al pastel de ese elemento es que al minuto 84 el árbitro de manera correcta sanciona un penal. Me parece que es el cuarto árbitro quien le comunica que la falta es afuera. El árbitro ve la pierna derecha de ambos jugadores, defensor y atacante, y piensa que ahí es el contacto. Por querer ayudarlo, termina cometiendo un error en cuanto a la decisión arbitral, que bien había marcado un penal. Luego podemos discutir si el contacto es necesario para penal o no, ¿verdad? Pero una vez decidido el árbitro que dice penal, la decisión era correcta porque es sobre la línea del área de meta, y una situación que sobre la línea del área que demarca es dentro del área, muy bien en el momento del penal, pero luego pues tiene una comunicación que le dicen la falta de afuera, termina sancionando la situación fuera como un tiro libre directo. De ahí de ponerle el entrecomillado de que por suerte termina haciendo gol, no corrige la situación de que hay un error de decisión del árbitro.
Ahora,
de consideración.
Yo voy a hacer una pausa.
Por favor.
Vamos a hacer una pausa y ya regresamos.
Los ex del fútbol. Regresamos.
Si tu tos quieres quitar, tosil debes de tomar. Si te duele la garganta, con tosil lo olvidarás.
Para esa tos que no te deja tranquilo, toma tosil. Tosil en sus 5 presentaciones.
Tosil con sabor a miel, para la tos con flema. Tosil original para la tos seca. Tosil infantil. Tosil caramelo, refresca la garganta. Tosil fórmula 4x4 para la tos rebelde.
¿Y tu tos?
Tosil me la quito.
Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulta a tu farmacéutico.
Ay, me siento estresado y me duele todo.
Prueba el nuevo Dolocrin Marihuana para masajes relajantes. Dolocrin original, fuerte, y el nuevo Dolocrin Marihuana. Dolocrin Marihuana, el masaje que sí alivia. Compruébalo.
¡Que le apliquen Dolocrin!
Vitacil Soya, producto natural que te ayuda en el tratamiento del sobrepeso, a eliminar esas libritas de más y mantenerte en tu peso ideal. Sigue una rutina de ejercicios, una dieta balanceada y toma Vitacil Soya. ¡Acepta el reto! Laboratorios Suizos, innovando con excelencia.
El único programa con personas que han vivido el deporte rey.
Escúchalos.
De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde. Por Sonora FM 104.5. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol.
Si hay fuerte dolor, seguro hay inflamación. Alívialo con Aliv Extra Fuerte, que también desinflama. Aliv es Bayer.
Continuamos con Los Ex del Fútbol.
Continuamos con más de Los Ex del Fútbol. Manuel Salazar quedó pendiente con una pregunta.
Sí, el profe hablaba acerca de la desconcentración que pudo haber llevado el árbitro ya al segundo tiempo. Y yo quiero consultarle, profe, porque el árbitro había pitado penal. Dejemos de lado que gracias a Dios fue gol y que no tiene injerencia en el resultado, la mala decisión. Pero él había pitado penal. ¿Cómo puedo yo como árbitro central, o debo yo como árbitro central, en esa zona de la cancha donde él tenía mejor perspectiva, dejarse influenciar para hacer un cambio de decisión sabiendo que sus auxiliares están lejos de la jugada?
Sí, es que eso tiene que ver con el elemento que mencionamos anteriormente. El partido te termina envolviendo y, digamos, no tenés la fortaleza mental en relación a mantener el control y autoridad durante el partido. Tanto así que el árbitro inicialmente sanciona penal y luego, pues, y de hecho en la toma se puede ver que el árbitro sanciona penal, lleva una buena distancia y ubicación inmejorable para los otros compañeros de su equipo arbitral. Uh-huh. Y termina comprando la decisión de otros compañeros que están a mayor distancia en una posición,
en una perspectiva que no es la idónea,
que él lleva en ese momento, y se deja influenciar. Pero es que eso es la parte de lo que hablaba, la parte emocional, la psicología, la presión que tiene el árbitro en ese momento ya ha sido diluida porque el juego lo ha envuelto. Entonces termina sancionando una situación a merced de que él ya decidió bien, porque dice, mis compañeros están viendo que estoy fallando y me están corrigiendo la plana, seguro estoy equivocado. Termina corrigiendo bajo ese sentido de que no tiene fuerza en el manejo de lo que él está dirigiendo definitivamente.
Bueno, nos quedan pendientes también dos encuentros que mañana vamos a tener la oportunidad de analizar, y son precisamente el empate entre Jucoro y el Fuerte San Francisco, y también el Platense, que cayó en su escenario deportivo frente al cuadro mitológico 1-0 el día de ayer, siempre con partidos de esta cuarta fecha. El tanto de Dragón lo anotaba Manuel Murillo al 51, fue expulsado Luis Méndez al 72 para Dragón. En cuanto a la tabla de posiciones de que nos ha dejado precisamente tras finalizar la jornada 4, Limeño tiene 9 puntos, le sigue Dragón. Limeño, a pesar de que cae, y Dragón con esa victoria asegura la segunda posición. Metapan con 8, 7 tienen Alianza y Club Deportivo FAS, Firpo tiene 6, al igual que Platense. Águila tiene 5, 4 tiene 11 Deportivo, Santa Tecla tiene 3, Fuerte San Francisco 2 y 1 tiene el cuadro Fogonero. Y en la acumulada, también es importante compartir en esa zona donde el cuadro de Platense y Santa Tecla están peleando. 18 puntos tiene Platense y Santa Tecla 14, recortó a 4 puntos con esa importante victoria el cuadro tecleño frente al Club Deportivo FAS en esa zona del descenso. Y también mañana vamos a tener la oportunidad de hablar de la situación del Barcelona con las declaraciones de Xavi. ¿Le parece?
Así es que me parece.
Bueno, gracias por acompañarnos, Manuel.
Mira, yo solamente a nivel de resumen de la jornada, a mí se me hace que después de lo mostrado por Alianza, que creo que es el equipo que mejor juega en esta jornada, hablando de la jornada en sí, hay que destacar también lo que está haciendo Metapan. Sí. Yo creo que desde lo que dijimos el campeonato pasado, en la segunda vuelta, es un equipo que, bueno, por ejemplo, ayer muestra una nueva alineación, una nueva figura, un nuevo dibujo con dos delanteros. Un solo contención, Erivan Flores, suelto como enganche Gregory, por fuera Estradela y Cetré, y también dos laterales muy ofensivos, Lemus y Byron. Un equipo que propone y que dentro de los resultados, analizando un poco el calendario que ha tenido, Le empata a Alianza como visitante 0-0. Le empata a FAS como visitante 1-1. Jugando mejor que FAS. jugando mejor que FAS, ojo.
Y que Alianza también.
Y que Alianza también, por momentos mejor que Alianza en el Cusca. Ganándole como local a Fuerte San Francisco, Pempen 2-0. Vean. Y luego, aparte, no lo dije por.
Mira.
Vos crees que solo yo sufra, pero. Y aparte de eso, le gana 2-1, haciendo la tarea bien con un nuevo dibujo táctico a Once Deportivo. Yo creo que es un equipo que está haciendo la tarea, que si bien es cierto lleva 8 puntos, pero los 2 puntos que ha sacado de visitante hay que entender contra quién los ha sacado, en qué contexto los ha sacado.
Y cómo ha jugado. También.
Y cómo ha jugado.
Nos despedimos, los esperamos mañana nuevamente a las 12 a través de Radio Sonora y las diferentes plataformas digitales. Feliz tarde.
Esto fue Los Ex del Fútbol.